Nuestro Dios santo, santo, santo. Venimos en tu presencia porque somos cubiertos por la sangre de Cristo. Y Señor, no podemos comprender tu majestad, ni tampoco podemos comprender apropiadamente tan pecaminoso somos. Pero, oh Señor, lo que sabemos es eso, que eres misericordioso y que tu gracia es mayor que todo nuestro pecado y todas nuestras faltas. Ayúdanos, oh Señor, pedimos en esta hora, ver con más claridad nuestro pecado y odiarlo, oh Señor, confesarlo, arrepentir de lo, y levantar nuestros ojos al cruz del Calvario, ver allí nuestro Salvador crucificado, enterrado, resucitado, ascendido y reinando por nosotros. Ayúdanos, oh Señor, ver en Él todo nuestro tesoro y saber que en Él, solamente por fe en Él, tenemos perdón de los pecados. Y Señor, queremos ser gozosos. Hemos pasado por tiempos difíciles, estamos en tiempos tristes y al mismo tiempo, oh Señor, tenemos toda la razón para celebrar y regocijar, porque por tu gracia, oh Señor, somos perdonados. Ayúdanos, oh Señor, regocijar en ti para tu honra y gloria, oramos. Amén. Pues como nuestro hermano ha leído por nosotros, en la historia de la vida del rey David, este hombre muy espiritual, este hombre conforme al corazón de Dios, pasó por un tiempo en su vida de mucho pecado. Más que un año viviendo con pecado que no ha confesado al Señor. Tristemente sabemos bien lo que ocurrió. Como él primero codició la esposa de Urías. Como él cometió adulterio. Y como Dios en su perfecta sabiduría dio un bebé o embarazó a esta mujer por su pecado. Y por eso no podía esconderlo fácilmente. Y por eso David mentiró y cometió homicidio contra el esposo de este Betsabé. Haciendo todo este pecado, todo el tiempo siendo un creyente en Dios, pero un hombre en rebelión contra el Señor. Y este debe causarnos pausa. Primero, para tener cuidado, si pensamos que hemos llegado a un nivel espiritual en que no podemos caer, no somos tan espirituales como David y él se cayó y tenemos que protegernos de la tentación. Pero el énfasis hoy en que quiero enfocar en Salmo 32 en nuestro pasaje es eso. ¿Cómo uno puede mover de ser en pecado y separado de Dios y ser reconciliado con el Señor y en el gozo de salvación? Y la respuesta es, el gozo de perdón comienza con confesión. Como hemos visto en este pasaje de 2 Samuel 12, Dios envió a Natán el profeta para identificar el pecado en David. Y David reconoció su pecado, confesó su pecado y el resultado fue el gozo del perdón del Señor. Y es lo mismo por nosotros. No somos mejores que David, somos lo mismo o peores. Pero Dios ha tenido gracia y misericordia para con nosotros. Y la vida cristiana es una vida de arrepentimiento día tras día, reconociendo nuestro pecado. Entonces, lo que vamos a tocar hoy, por la gracia de Dios, es Salmo 32. Uno de siete salmos en la Biblia que tocan el tema de la confesión del pecado. Este salmo fue escrito por David, inspirado por el Espíritu Santo, para instruirnos como la iglesia en cómo reaccionar cuando pecamos. Y la respuesta es tener cuentas cortas con el Señor y confesarlo. Y cuando confesamos nuestro pecado, este abre la puerta a gozo inimaginable en el perdón del Señor. El salmo tiene pues tres pasos, son como escaleras. A, B, C, hasta el punto central, en versículo 5, y después B y A otra vez. En las partes al principio y al fin tocan el tema del gozo de perdón. El gozo de perdón. Dios quiere que somos los más gozosos en todo el mundo porque tenemos lo más importante, que es perdón de Dios. En el segundo parte, él toca un contraste entre cuando David mismo escondió de Dios y trató de esconder su pecado de Dios, y en versículos 6 y 9, cómo es vivir en gozo escondiendo nosotros en Dios, escondiendo en su protección, no escondido de Dios, pero escondido en Dios, bajo sus alas. En versículo 5, el punto clave de todo el Salmo es cómo podemos experimentar ese gozo. ¿Cómo podemos escondernos en Dios siendo pecadores? Es confesar nuestros pecados y Dios perdona toda la culpa de nuestros pecados en su gracia. Entonces, primero, vamos a tocar versículos 1 y 2. Y en verdad podemos pasar 3-4 semanas en los primeros dos versículos. No voy a hacerlo, pero hay mucha riqueza aquí que vamos a tocar rápidamente y después seguir adelante. Versículo 1 y 2 dice la palabra de Dios. Dice David el rey, perdonado de Dios. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Este salmo repite dos veces su tema, que es cuán bienaventurado el hombre perdonado. ¿Qué significa bienaventurado? La palabra viene del mismo raíz del nombre de mi segundo hijo, Asher, o Aser. Y Aser, Asher, significa dichoso o gozoso, porque uno es aprobado de Dios. Sabemos el gozo, como un niño, de recibir la aprobación de nuestros padres. Cuando vean que estamos haciendo algo bueno y se dan cuenta, hay un gozo. O nuestros maestros, o nuestros jefes, o otras personas que dicen, sí, excelente, bien hecho. Pero el sumo gozo en el universo es tener el Creador decir, bien hecho. Estoy aprobando tus acciones. Está derecho en mis ojos. Pues David dice, el hombre más bienaventurado, el más dichoso, es el hombre aprobado de Dios. No venimos por la aprobación de otros, venimos por la aprobación de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos ser aprobados de Dios si tenemos pecado? Y él toca esto en los primeros dos versículos y usa tres palabras diferentes para describir la misma cosa que es pecado. Y este es importante, hermanos, porque vivimos en días del posmodernismo. En estos días seculares, el mundo dice, no hay una cosa como pecado. Tal vez cometimos errores, o tú tienes tu opinión, o tus faltas, y nadie es perfecto. Pero pecado requiere que hay un Dios, quien decide qué es correcto o incorrecto. Y tristemente, muchas veces la iglesia de Cristo caiga en este mismo error, de no llamar nuestras acciones o intenciones por lo que son. Usar términos bíblicos para describir nuestro pecado, nuestras transgresiones, nuestra iniquidad, que son más que errores, más que accidentes, son estas tres cosas. La primera palabra que usa es transgresión. Y transgresión significa que Dios dice, aquí está la línea. Y decimos, no sé si han pasado con sus hijos, pero con cada uno de mío, cuando tienen un año, dos años, pueden ver en su mente. Ellos entienden exactamente qué es el límite que ha puesto. Y se acercan, y acercan, y acercan. Y miran, si están mirando, y cruzan la línea para ver, sí, cuáles son las consecuencias. Y si somos padres buenos, vamos a disciplinar a nuestros hijos para entrenarles. No, Dios me ha dado autoridad, este es el límite, tú lo cruzaste y hay consecuencias por transgresión. Como Adán y Eva, Dios puso el límite y ellos cruzaron la línea, comieron del fruto y por eso el mundo se cayó en pecado. Esta es transgresión, es rebelión contra los límites puestos por Dios. Segundo, el término pecado. Y el término pecado significa no llegar a la meta o no llegar, como dice Romanos 3:23, todos han pecado. Están destituidos de la gloria de Dios. Uno puede pensar, pues estoy un poco más cerca que otros, pero este no importa. El demanda de Dios es perfección y todos han descarriado del camino. Este es pecado, no llegar a la gloria de Dios. El tercer palabra que usa es iniquidad. Y el sentido de iniquidad es una distorsión o torcer el diseño de Dios. Dios ha creado el mundo perfecto y iniquidad es una distorsión de eso hasta que parece muy feo. Por ejemplo, Dios ha creado las relaciones sexuales como algo bueno, como algo hermoso en sus ojos. No es sucio, es excelente. Adán y Eva eran desnudos y no tenían vergüenza. ¿Pero qué ocurrió? Por el pecado fue torsionado. Y por el ejemplo de David, él destruyó su vida, el vida de sus hijos, de Betsabé, de Urías, de toda la nación, por distorsionar algo que fue bueno, pero la iniquidad torce lo que es bueno y lo conforme a lo malo. Tenemos que pensar, hermanos, en estos términos, cada vez que pecamos. No fue solamente un error, solamente un accidente. Hemos cometido una transgresión contra los límites de Dios. Dios tenía una marca por nosotros y hemos fallado bajo esta marca. Hemos cometido una iniquidad, una torsión de su perfección y distorsionado su mundo. Es importante, hermanos, reconocer nuestros pecados con estos términos. ¿Por qué? Porque el enemigo Satanás desde el primer pecado quería confundir la gravedad o menospreciar la gravedad del pecado. Y dice Salmo 32, versículo 2, en cuyo espíritu no hay engaño. Este mundo cree la mentira que el pecado no existe. Y tristemente, como cristianos, podemos distorsionar y creer la mentira que nuestro pecado no es tan grave. O creer que podemos autojustificarnos. Y el fin es que no llegamos, si no entendemos la gravedad de la situación, el cáncer del pecado que hay en nosotros, no vamos a entender la solución profundo y poderoso que Dios nos ha dado, que es la cruz de Cristo y su sangre para perdonarnos. Entonces, Él se mueve, en estos versículos, Él no se mueve, estoy separando, pero aquí Él toca tres palabras por pecado, transgresión, pecado, iniquidad, y también Él da tres descripciones diferentes del milagro del perdón de Dios. Es como, pues, todo eso al fin de cuentas apunta a la cruz de Jesús. Y la cruz de Jesús es el acto más poderoso y más misericordioso, más glorioso en toda la existencia del ser humano. El centro de la eternidad es la cruz de Jesús. Y es como, y mal ilustración, pero es como un jugador de fútbol y antes solamente podía verlo por una perspectiva. Pero hoy en día, cuando una meta un gol, puede ver cámaras de esta dirección y esta dirección y esta dirección. ¡Wow! ¿Cómo lo hizo? Y no podía ver de este lado. ¡Wow! Tan impresionante en los 360 de grados de que hicieron. Este es un poco de lo que David está haciendo aquí. está mirando la cruz de Jesús de diferentes perspectivas y cada perspectiva es lo más impresionante que el otro. Es glorioso. Entonces, tres descripciones del perdón. El primero es decir, en versículo 1, la transgresión es perdonada. La palabra literalmente traducido aquí perdonada es la palabra levantada. El pecado es comparado como un peso sobre nosotros que Dios levanta y lo pone sobre Cristo. El primer y segundo ilustración por perdón que él da aquí viene de Levítico 16. Por el tiempo no tenemos tiempo para estudiarlo en su contexto, pero por favor lea este capítulo glorioso esta semana. Y este capítulo toca el día de expiación, el día de perdón por la nación de Israel. Y en este día habían dos machos cabritos. El primer macho cabrito, ellos tomaron, y el sumo sacerdote tomó el cabrito y puso sus manos sobre la cabeza y confesó los pecados suyos, de su familia y de la nación. Y después este cabrito fue enviado al desierto por Azazel, dice Levítico, para llevar sobre sí mismo los pecados de la nación y hacer expiación, separación del pueblo de su pecado. Como Dios ha separado al oriente, al oeste, Dios nos ha separado de nuestro pecado. 1 Pedro 2:24 dice, hablando de Jesús, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Tenemos un peso, si podemos, no podemos verlo, pero podemos sentirlo. Un peso que nadie es suficientemente fuerte para levantar con nuestras obras. Pero Dios en su gran poder ha llevado nuestro pecado y ha puesto sobre su Hijo en la cruz. En las 3 horas en que Él estaba en tinieblas, Él estaba separado de Dios en el desierto de la cruz, llevando nuestras culpas. Y por su gracia somos perdonados. Esta es la primera ilustración o descripción de perdón. El segundo es que nuestro pecado es cubierto. Dice versículo 1 que el pecado es cubierto. Y la palabra por cubierto habla de propiciación. Yo sé que es una palabra muy grande que no usamos mucho hoy en día, pero tiene una significancia profunda. Y la idea es que Dios nos cubre con la sangre de Cristo. Otra vez, tenemos que imaginar en los ojos de nuestras mentes el tabernáculo en el día de expiación. El tabernáculo, la tienda de Israel, había una casa de Dios. Y en esta casa, al centro, había el tabernáculo, la caja santa de Dios. Y en esta caja habían dos piedras escritos los 10 mandamientos, la ley de Dios. ¿Qué es, hermano, la paga del pecado? Es muerte. Cada uno que ha cometido transgresiones, ha cruzado la línea, y la línea es esta ley. Cada uno que ha cruzado esta línea, que ha mentido, o ha adorado algo, alguien como más importante que Dios, alguien que ha codiciado algo de su hermano, merece la muerte. Todos han pecado. Son destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. Lo que necesitamos entonces es algo o alguien para cubrirnos de la santidad de Dios. Aquí en esta caja, con la ley de Dios, había puesto sobre la caja el propiciatorio. El propiciatorio fue hecho de puro oro para cubrir la ley. Pero este no fue suficiente. El oro no podía pagar por los pecados de la nación. Entonces, ¿qué podía ofrecer un hombre para ser cubierto de la santa ira, furor de Dios en los cielos? La paga es muerte. Y por eso Dios dio a su pueblo sangre. Dios dio el macho cabrito, pues primero el becerro por el sumo sacerdote, por su casa, y después el macho cabrito por la nación. Y este segundo cabrito se sacrificó y colectó su sangre y lo puso encima del arca, encima del propiciatorio y enfrente con su dedo, demostrando, antes de que Dios vea este ley con todas sus acusaciones contra el pueblo, primero Dios vea el sangre que cubre el propiciatorio y Dios es propiciado, Dios es satisfecho. Dios perdona al pueblo porque Él vea que el costo fue pagado con la sangre que cubre. Romanos 3:25 dice, hablando otra vez de Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. ¿Qué no puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. ¿Cómo podemos ser cubiertos y protegidos de la santa ira de Dios? Solo si somos cubiertos por la sangre de Jesús. ¿Y cómo podemos ser cubiertos? Dice, por su sangre, a través de la fe. Por confiar en Cristo, vamos a ver en versículo 11 del Salmo 32. Confiar en Dios, en versículo 10, perdón. Somos cubiertos por Cristo. Y finalmente, el tercer descripción de perdón, hemos visto que Dios levanta nuestro pecado y lo pone en Cristo. Hemos visto que por su sangre somos cubiertos, protegidos de la santa ira de Dios por su sangre. Y el tercer descripción es que somos justificados o contados justos en Cristo. Dice versículo 2 de Salmo 32 que nuestra iniquidad el Señor no tomará en cuenta. Por favor, pasa conmigo a la epístola de Romanos, en el Nuevo Testamento, por favor, Romanos capítulo 4. Y aquí en Romanos 4, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cita estos versículos 1 y 2 de Salmo 32, y él da una interpretación inspirada por el Espíritu Santo. El mejor comentario sobre la Biblia es la Biblia. Entonces, mejor para ver qué dice Pablo sobre estos versículos. Dice versículo 6. Como también David habla de la bendición, habla del gozo, el dichoso hombre, que viene la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Justicia aparte de las obras. Y él cita Salmo 32, 1 y 2. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas, cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. En Romanos 4, Pablo está hablando de justificación. ¿Y cómo es que Abraham, un pecador, podía ser contado justo en los ojos de Dios? Y la respuesta es porque en Génesis 15, 6, él miró las estrellas. Dios le dijo, así serán el número de sus descendencias. Y Abraham creyó Dios y Dios le contó por justicia. Y después él se mueve a David y él dice, este David, un pecador, fue bienaventurado de Dios. ¿Por qué? Versículo 6 otra vez, el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. El punto es, todos nosotros hemos pecado. Y este produce una deuda que no podemos pagar. La deuda es una eternidad de separación de Dios. En otras palabras, es muerte. Y en el lado, y no soy un experto en la contabilidad, pero lo poco que entiendo es eso. malo tener una gran deuda que uno no puede pagar. Y así estábamos en esta condición, bancarrota, con una deuda infinita de una eternidad de separación de Dios por nuestro pecado. Pero Dios envió su Hijo perfecto con todas las riquezas de su justicia y nos dio esta oferta que nadie debe pasar. Créeme. Y todos tus pecados serán contados como pecados de Cristo. 2 Corintios 5:21, el que no cometió pecado se hizo pecado por nosotros. Él fue contado o imputado un pecador. Y no solo eso. Él no solamente pagó nuestra deuda, pero en vez de eso, Él nos dio su justicia. Él nos imputa su justicia para que cuando Dios nos ve, Él no vea solamente algo limpio. Él vea una cuenta llena con riquezas de justicia que no son nuestros. Son las riquezas de la justicia de Cristo imputado a nuestra cuenta. Este es lo que dice la salmista. Dios no tomará en cuenta nuestra justicia, nuestra iniquidad, perdón. Cristo fue contado un pecador, se murió en la cruz, pagó esta deuda y contó a nosotros su justicia. Ok, mucho por introducción, versículos 1 y 2, vamos a mover más rápidamente. Hemos visto tres palabras por pecado y tres descripciones gloriosas del perdón de Dios. Fue llevado, somos cubiertos y somos imputados justos en Cristo. En parte B vamos a ver. Es como, no sé si han mirado una película, un show así, en que al principio hay mucha acción y después vienen las letras 3 días antes y lo miran cómo llegaron a este punto de toda esta acción. Este salmo comienza con el gozo de ser perdonado y versículos 3 y 4 son 3 días antes. Cuando David estaba escondiéndose de Dios y casi muerto por resultado. Versículo 3. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Selah. Como hemos notado en 2 Samuel 12, por más que un año David escondió su pecado del Señor. Hey, cuando decimos se escondió del Señor, claro, Dios es omnisciente. Es como Adán y Eva tratando de esconderse con hojas de higuera. No funciona. No podemos escondernos de Dios. Pero por la tontería de humanos que somos, tratamos de hacer eso. Y cuando David no confesó su pecado, el resultado fue horrendo, espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Dice versículo 3, que mientras callé mi pecado, él no habló nada a Dios, pero este no significa que él fue en silencio. Más, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Él estaba abriendo su boca, pero no confesar al Señor. Para gritar, para gemir por el dolor físico, espiritual y emocional que él estaba experimentando por no estar en comunión con Dios. Versículo 4. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Porque él tenía todavía la pesadez de su pecado sobre él. Porque el pecado no fue llevado por confesión. Dios en su gracia, en su misericordia, estaba poniendo su mano pesado sobre David. Hermanos, es importante entender eso. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Porque a él le gusta mirar a sus hijos sufriendo? No, el Padre disciplina cada hijo quien ama. Y Dios en su misericordia estaba presionando a David más y más y más físicamente hasta que estaba gemiendo, estaba llorando, pero no en arrepentimiento, hasta el punto en que se arrepintió. Puede parecer, hermanos, como no es amor confrontar a una persona en su pecado o orar que esta persona sufre hasta que llegan al arrepentimiento. Este es amor, al fin de cuentas, porque estamos mirando con ojos de fe y no ojos de vista física. Porque ¿qué es más importante? ¿Tener nuestra salud física o tener una eternidad en la presencia gozosa del Señor? Pues claro, 1 Corintios 5 dice que esta persona por un tiempo sea sufriendo para que no pierdan su alma. Y David estaba experimentando el mano pesado sobre sí mismo de Dios. Dice que fue como el verano. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Yo sé que todos nosotros hemos trabajado afuera, aquí en Dallas o en otros lugares, en el verano. Y tristemente, muchas veces yo lo hago pensando, pues es un proyecto de 10, 15 minutos, yo no necesito agua, puedo terminar rápidamente. Y siempre 3 horas luego termino el proyecto y es peligroso eso. Pero David está comparando su año en pecado como un año en el desierto sin agua espiritual de la presencia de Dios. Hace un mes estudiamos Salmo 63, en que David estaba en el desierto espiritual, en desierto literal también, pero su sed fue más por Dios que por el agua. Y David aquí termina esta sección con la palabra Selah. Este me da oportunidad para mencionar mi hija otra vez. He llamado Asher por el primer versículo y Selah, aquí tenemos en versículo 4 y 5 y 7. Y la palabra Selah significa, pues hay mucha pregunta en qué significa esta palabra. Solamente tenemos aquí en los Salmos y en Habacuc. Y parece como su significancia, y por ser padre de un Selah, puedo decir por mi hija, significa eso, tomar pausa, meditar y considerar, reconsiderar, repetir. Entonces, quiero hacer eso ahora por nosotros, porque creo que esa es una instrucción por la congregación del pueblo de Dios. Tomar pausa, repetir y considerar. Estamos secos. No estaba hablando como congregación, individualmente. Tomamos pausa y pensamos. Estamos secos. Estamos en un desierto. Estamos sintiendo físicamente, emocionalmente, el mano pesado de Dios sobre nosotros. Tal vez es porque tenemos pecado de que no hemos confesado. Quiero pasar un poco de tiempo en privado, en silencio, meditando en eso. Señor, como congregación hemos pasado por tiempos difíciles en el último mes y cada uno tiene pecado. Y por tu gracia, oh Señor, tú no nos permites vivir como todo está bien sin primero reconocer nuestro pecado. Ayúdanos, oh Señor. Traigan las pruebas que necesitamos cada uno hasta que reconocemos nuestro pecado, hasta que buscamos la cruz de Cristo y el perdón que solamente Él puede ofrecer. En su nombre oramos. Amén. Seguimos, hermanos, con el parte C, confesión y perdón. ¿Cómo podemos experimentar el gozo de perdón? En este versículo, él da tres términos paralelos que hablan de qué debemos hacer, que al fin de cuentas es confesar, reconocer el pecado, y finalmente termina con la promesa de Dios, que los que confiesan su pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice la palabra, te manifesté mi pecado, no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. ¿Notan estas tres palabras paralelos? Te manifesté mi pecado, no encubrí mi iniquidad, confesaré mis transgresiones. El punto en todo eso es que no queremos ser como Adán, como Eva, tratando de esconder nuestro pecado de Dios. Queremos ser totalmente abiertos con todas nuestras acciones, palabras, intenciones delante del Señor, sabiendo que Él ve a todas las cosas. Y somos los que están desilusionados, engañados para pensar que podemos esconderlo de Dios y no tener miedo de ser honesto con Dios y con los demás, con tan grave es nuestro pecado. Nota cómo él describe sus acciones. Vemos las tres palabras que hemos visto en versículos 1 y 2. Te manifesté mi pecado. No encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones. Transgresiones, pecados, iniquidades. Él está usando términos bíblico para decir, esta es la gravedad de lo que he hecho. Y nota esta palabra pequeña, repetida y sumamente importante, mi pecado, mi iniquidad, mis transgresiones. ¿Por qué es tan importante? Porque es fácil de decir, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Es mucho más humillante decir, soy un pecador. Y no solamente soy un pecador, porque sí, claro, todos pecan, todos fallan, pero específicamente aquí, este es lo que he hecho contra ti, oh Señor. Este es lo que he hecho en transgresión de la palabra, tomando cuenta y responsabilidad por nuestra parte. Casi nunca es solamente nuestra responsabilidad. Tristemente, pecadores causan otros pecadores de pecar. Pero lo que no podemos hacer, si estamos reconociendo nuestro pecado, es decir, como hizo Adán, Dios, esta mujer que tú me diste, me causó de pecar. Eva, esta serpiente me lo causó. No, confesión es tomando responsabilidad por lo que hemos hecho. Es siendo como Israel en el día de expiación poniendo las manos sobre el sacrificio diciendo, este pecado es mío y necesito un sustituto para llevarlo por mí. Si no reconocemos nuestro pecado y siempre pensamos que es la falta de alguien otra, no estamos tomando nuestra parte y poniéndolo en Cristo, quien lo cargó en la cruz por nosotros. Mis pecados, mis iniquidades, y tenemos que ser específicos. Claro, no podemos nombrar todos nuestros pecados. Gracias a Dios, Él nos revela a nosotros todo lo que hemos hecho y dicho. Entonces, no debemos sentar allí pensando en un montón de pecados. No podemos vivir la vida cristiana así. Pero cuando el Espíritu pone a nuestra atención un pecado, debemos nombrarlo específicamente con términos bíblicos, no solamente diciendo generalmente he pecado, pero este es lo que he hecho. Hemos cometido lujurias, o codicia, o mentido, o cualquier pecado que sea, identificamos. Y no solamente el pecado, pero el raíz del pecado. No solamente perdóname, Señor, por ser enojado, pero perdóname por el orgullo. El orgullo que todavía hay en mi carne, que produjo este enojo. Confesamos hasta lo más profundo y específico que podemos nuestro pecado. Y es como cortando el cáncer del cuerpo. Y Dios nos limpia. Nota a quién confesamos. Versículo 5 dice, confesaré mis transgresiones a Jehová. A Jehová. Es falso lo que enseñan y hacen los de la iglesia romana, católica, en que piensan que necesitan sacerdotes humanos para interceder por ellos. Cuando estamos hablando de confesión, no estamos hablando de un confesional. Estamos hablando de directamente, hablando con nuestro sumo sacerdote en los cielos, Jesucristo, quien vive para interceder por nosotros y confesar nuestros pecados a Él y pedir perdón por medio de Él, del Dios del universo. Al mismo tiempo, no debemos menospreciar la importancia, cuando hemos pecado públicamente, de confesar nuestro pecado públicamente. Por ejemplo, ¿qué hizo David? David confesó sus pecados a Natán. Y Natán, de parte de Dios, pronunció que él fue perdonado de Dios. O lo que estaba haciendo David con este mismo salmo, fue instruyendo al pueblo de Dios en cómo confesar sus pecados. Santiago 5 dice que confesamos nuestros pecados uno al otro. Y hay algo que nos ayuda espiritualmente de confesar nuestros pecados uno al otro para tener personas para ayudarnos de ser accountables, accountable, responsables y ayudarnos de ver la seriedad de nuestro pecado. Y él termina ese versículo diciendo, después de esta confesión, tú perdonaste la culpa de mi pecado. Dios no puso bajo la alfombra, pero en confesándolo, Dios perdonó la culpa del pecado de David. Y si Dios puede perdonar uno que cometió homicidio, adulterio y todo lo demás, también Dios en su gracia puede perdonar pecadores como nosotros por la cruz de Jesús. Entonces, con eso, hermanos, vemos en versículos 6 a 9 el otro lado. En versículos 3 y 4 hemos visto un hombre escondiéndose de Dios y con el mano poderoso sobre él estaba como en el calor del verano. En versículos 6 y 9 vemos un hombre escondiéndose en Dios, encontrando grande gozo. Versículo 6 dice, por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que puede ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. El punto de versículo 6 es eso. La urgencia de arrepentimiento, la urgencia de mantener cuentas cortas con Dios. ¿Por qué? Porque vendrá el día de la inundación, del diluvio, de la ira de Dios, y no sabemos cuándo viene. Dos razones por tener cuentas cortas con Dios. El primero es porque cada vez que rechazamos a Dios y sus impulsos de nuestra conciencia, del Espíritu Santo en nosotros y nuestros hermanos tratando y animándonos de confesar nuestro pecado, la consecuencia es que nuestra conciencia viene más y más y más endurecido. Es como concreto, que cuando es hecho al primero, se mueve fácilmente. Pero con un poco de tiempo, es bien duro y no se mueve. Y tenemos cuidado. Si jugamos con nuestro pecado y pensamos, no, está bien, puedo terminar cuando quiero, que Dios no nos da a nuestras pasiones carnales. Y el fin será que somos destruidos. Mantenemos cuentas cortas con Dios, como dice aquí, ore a ti en el tiempo en que puede ser hallado. porque llegará un día en que él no puede ser hallado, en que él no puede ser encontrado. Vendrá el día de juicio sobre este mundo, o el día personal sobre nosotros. Salimos de la iglesia y chocamos nuestro coche. La pregunta es si estamos arrepentidos de nuestro pecado. Quiero clarificar con eso, que si creemos en Cristo, hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Nuestros pecados pasados, hoy en día y del futuro, fueron pagados en la cruz de Jesús. Al mismo tiempo, Jesús instruye a sus discípulos como parte de cómo orar, que debemos orar así: perdóname mis transgresiones, como perdona a los que han pecado contra mí. Entonces, esta vida cristiana es una vida diariamente pidiendo perdón del Señor, siendo perdonado en Cristo y al mismo tiempo manteniendo comunión con nuestro Dios por diariamente, hora tras hora, arrepintiendo de nuestro pecado. Y si no arrepentimos de este pecado y vivimos mucho tiempo endurecido contra Dios, estamos en peligro de demostrar que al fin de cuentas no somos hijos de Dios, que amamos más el pecado que Dios. Somos los que con la boca le llaman Señor, pero no hacemos lo que Él manda. Versículo 7, Él dice: tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Aquí vemos el contraste. Antes David estaba escondido de Dios, en versículo 7 él está escondido en Dios. Dios es como el arca y él está escondido en él para que cuando viene el diluvio, él está protegido y seguro. Y la descripción de Dios con él es demasiado bonito que mis palabras en inglés y especialmente en español puede describir. Y no soy un artista para poder describirlo o dibujarlo, pero dice: con cánticos de liberación o con cánticos de salvación me rodearás. ¿Qué es este lugar en que David está escondido? Alrededor de él no hay piedras, una muralla de protección. Hay cánticos de salvación. Hay arpas y trompetas. Hay ángeles y santos cantando de la gracia de Dios en salvación. Y este es como un pared que le protege de los ataques del enemigo. Él está regocijando en un concierto de celebración de la salvación de Dios. Versículos 8 y 9, Dios habla directamente a David y a nosotros. Él dice: yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puesto en ti. Dios promete a él quien confiese su pecado y se esconde en Dios. Dios nos dará instrucción por nuestra vida. Él nos guiará y él lo hará con sus ojos puestos en nosotros. Estaba preguntando mis ojos hoy cuando estábamos desayunando: ¿le gusta cuando tu madre y yo estamos mirándoles? Y ellos dijeron: depende. Pues cuando estábamos en la piscina: mira, mira padre, mira lo que puedo hacer. O sí, ellos quieren los ojos puestos en ellos. O cuando hay tormenta, cuando tienen miedo, quieren saber que mis padres están mirándome. Pero cuando están haciendo algo que no deben, claro que no. Quieren ser escondidos de los ojos de sus padres. Dios está diciendo: este es el gozo del Hijo de Dios. Mis ojos serán puestos sobre ustedes. Y este es lo mejor, saber que Dios siempre está mirando. Y pensando en eso, ¿este nos da gozo o miedo? Porque Dios está mirando lo que estamos haciendo, desobediencia, o estamos viviendo abiertamente delante de nuestro Padre. Y cada vez que hacemos algo pecaminoso, estamos tristes y lo confesamos, pedimos perdón: oh Señor, ayúdame, quiero vivir mi vida abiertamente delante de ti, con tus ojos sobre cada aspecto de mi vida, con cada segundo de mi día, que tú estás mirando, me estás protegiendo, me estás guiando. y que no estoy escondiendo nada de ti. Versículo 9, él dice que no seamos burros. No seáis como el caballo o como el mulo, que no tiene entendimiento, cuyos arreos incluyen bocado y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Bien claro. Que no queremos una relación con Dios como el burro, quien Dios siempre está empujando, quien está tratando de guiar. No. Que queremos acercar a nuestro Maestro y Él nos guía en pasos verdes. Finalmente, el gozo de perdón, rápidamente. Un contraste entre el dolor del pecado y el gozo de salvación. Dice el versículo 10, muchos son los dolores del impío, pero al que confía en Jehová, el Jesed, el amor del pacto, lo rodeará. Alegraos en Jehová y regocijaos justos, dad voces de júbilo, todos los rectos de corazón. Desde el principio, Satanás ha sido mentiroso y engañador, quien ha prometido cosas con sus tentaciones que él no puede cumplir. Él promete una vida gozosa, una vida de deleites, pero el fin no es eso. El fin de pecado siempre es destrucción, es tristeza, es sufrimiento, es división, es una eternidad de separación del gozo de nuestro Padre. Muchos son los dolores del impío. Pero al que confía en Jehová, al que pone su fe en Dios, no por nuestras obras, hemos visto en Romanos 4, pero por fe en Dios, el amor del pacto, el jefe de Dios lo rodeará. Es la misma palabra usada en versículo 7, rodeados con estos cánticos de liberación, todos esos instrumentos y el coro cantando a Dios de salvación. En versículo 10, él lo compara con el amor de Dios. Es el amor de Dios que nos protege y nos causa, en versículo 11, regocijar en Jehová. Y este es el fin, el punto del Salmo. Bienaventurado, gozoso, dichoso son los que confían en el Señor. ¿Y cómo podemos ser dichosos? Primero, confesar y arrepentir de nuestros pecados y hacerlo específicamente. No son solamente faltas, no son solamente errores, son transgresiones, pecados, iniquidades. Reconocemos que no son errores generales, pero pecados míos contra Jehová. Como dice David en Salmo 51, contra ti solo, Señor, he pecado. Reconocemos que hemos ofendido al Dios del universo. Segundo, nos escondemos no de Dios, pero en Dios. Él es nuestro refugio. Nos escondemos en la cruz de Cristo, a donde Él llevó nuestra carga, a donde Él nos cubre con su sangre, a donde Él nos imputa su justicia y nuestro pecado es imputado a Él en la cruz, en Cristo, escondido en Él. Cantamos cánticos de alabanza y de salvación y somos protegidos en el amor de Dios. Con sus ojos, como un padre, sobre nosotros todo el tiempo estamos deleitando en nuestro Padre, acercándose a nosotros y nosotros a Él. Y cualquier cosa, cualquier tentación que viene, cualquier pecado en que caigamos, odiamos eso porque lo más importante para nosotros es el gozo de estar en comunión con nuestro Padre. Y lo confesamos y Dios lo quita y Dios nos limpia, Dios nos perdona y andamos en sus caminos. Regocijamos en su perdón. Por favor, hermanos, oramos de pie. Señor Santísimo y bendito, confesamos cada uno que somos pecadores. Hemos cometido transgresiones, iniquidades contra ti, contra tu nombre y contra nuestros hermanos en varios tiempos. Pedimos, oh Señor, por tu perdón. Pedimos por conciencias suaves para mantener cuentas cortas contigo, para identificar el pecado día tras día en nosotros y confesarlo rápidamente. Te pido, oh Señor, si hay alguien que ha vivido años en pecado sin confesarlo, te pido, oh Señor, que hoy sería el día de salvación, el día de perdón, el día de abiertamente traer sus pecados delante de ti y no tratar de esconderlo ningún segundo más, sabiendo que en el cruz del Calvario hay perdón gratis por cada uno quien confía en ti. Pido, oh Señor, que como una congregación tuya, crezcamos en honestidad con nuestro pecado, delante de ti uno con el otro, no tratando de ser hipócritas, escondiendo quiénes somos, pero viviendo honestamente al mismo tiempo, con gratitud y gozo por lo que has hecho por nosotros. Te pido, Señor, si hay alguien aquí que no te conoce como su Salvador, que hoy sería el día de reconocer que ellos han pecado un montón de veces porque son pecadores. Son hijos de Adán que desde el principio han escondido su pecado de ti. Pero tú eres un Dios misericordioso que ha provisto un sacrificio perfecto. Te pido, Señor, que ellos confiesan su pecado, creen en tu Hijo, que sean perdonados. Te pido, Señor, por cada miembro de esta iglesia, por cada uno que han salido, por confesión, por humildad y por el gozo de perdón. Gracias, Señor, que podemos en este tiempo poner nuestros ojos de fe en Cristo, simbolizado en esta mesa, recordando lo que Él hizo en la cruz por nosotros, con su cuerpo, con su sangre, para pagar nuestra deuda y cubrirnos de tu santa ira. En el nombre de Cristo oramos. Amén.